COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, hasta las 4 en punto de la tarde para contarte todo lo que es noticia en el deporte malagueño. Y así vamos a estar, como digo, hasta las 4 en punto de la tarde en la sintonía deportiva de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Y todos con la misma cuestión en la cabeza. Después de este decepcionante arranque liguero del Málaga Club de Fútbol, esto tiene enmienda de aquí al sábado. A corto plazo el Málaga es capaz de reaccionar. Estamos en los inicios de la temporada, pero las dudas evidentemente las tienen cada uno de los aficionados del Málaga Club de Fútbol. Y más allá de la confección de la plantilla, fichaje en los que creo que el 95% de los que seguimos al Málaga estábamos de acuerdo y más o menos consensuábamos que eran muy buenos jugadores para el Málaga Club de Fútbol, pues evidentemente todo se ciñe en la idea del entrenador. ¿Será capaz de darle el volantazo a esa idea o que los jugadores asimilen de mejor manera lo que el entrenador pretende transmitirlo? Pues hoy vamos a intentar despejar alguna de esas incógnitas. Lo hacemos con nuestro técnico de cabecera. Estará con nosotros Paco González. También hay que hablar de que estamos pendientes del estado físico de Esteban Burgos. También hay que hablar de baloncesto. Unicaja entrena esta misma tarde. Mañana presenta sus equipaciones. Y en un rato hemos quedado con Golden Dick, con Godi, jugador malagueño, enrolado en la Universidad Americana de Loyola, Maryland, y que está reforzando los entrenamientos del primer equipo de Unicaja de Málaga. A ver qué sensaciones tiene, cómo está yendo el equipo y también su perspectiva de futuro más allá del Océano Atlántico. Y también hay que hablar de polideportivo. Hoy sí, tenemos el compromiso de hablar con la subcampeona de Europa, con María de Valdés. 5 kilómetros en aguas abiertas. Hoy tendremos esa entrevista que ayer no pudimos acometer. Así que hay mucho que hablar. 3:03 de la tarde. Bienvenido, bienvenida, titulares de esta jornada de miércoles 24 de agosto. Titulares que siempre nos llegan de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Y también de Paco Ortega. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Vamos con el Málaga. Esta tarde regresa al trabajo, que de la diana y evidentemente el flanco de todas las críticas.
Sí, y además con razón, ¿no? El vestuario del Málaga, por cierto, ha entonado el mea culpa después del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Lo escuchamos, pero es que la goleada del equipo canario al Málaga hizo revivir a la afición pues situaciones que ya vivió la pasada temporada. Todos los palos van para el técnico del Málaga, Guede, y son justos y merecidos. Pese a que asumió la culpa, el lunes es el centro de todas las críticas. Debe cambiar la idea de juego y ahí radica el problema. Si Guede finalmente va a cambiar de idea o no, eso lo veremos el sábado. De todas las maneras, él asume la culpa.
Muy claro, yo soy el culpable. Los jugadores, yo lo sacaría de este, del contexto del partido de hoy, porque hasta cuando nos aguantamos, creo que el primer gol nos hizo desordenarse más en el minuto. Y en el segundo tiempo, cuando estábamos ahí un poquito ahí para llegarle, para meterle, nos meten el segundo y ahí sí ya nos desarmamos. Pero cuando tengo la culpa, se lo digo, me hago cargo, no tengo ningún problema. Sé que es muy pronto, ya lo dije en la semana, y esto es más y mejor, lo tengo clarísimo.
Pendiente de las pruebas específicas que se le están haciendo a Esteban Burgos, lo que sí es sabido, Paco, es que va a ser baja el sábado ante el Mirandés.
Así es, el central argentino tiene una dolencia muscular en su cuádriceps izquierdo y será baja para los siguientes partidos. Siguiendo con los centrales, el Málaga también informó acerca de Andrés Caro, que tiene una afección en el tendón rotuliano izquierdo. Por lo demás, la plantilla se ejercita esta tarde en la Rosaleda.
Pues pendiente del entrenamiento de esta misma tarde, el Málaga suma muy malos números con Guede en el banquillo, van 10 partidos.
Sí, sí, y eso que lo hemos hecho en el día de hoy y no salimos del asombro. La permanencia ya saben que llegó en la penúltima jornada del año pasado, pese a perder frente al Burgos. Así que de reválida poco, porque Pablo Guede suma unas estadísticas muy malas. En 10 encuentros que ha dirigido al Málaga, solo ha ganado dos partidos, ha empatado 2 y ha perdido 6, es decir, 8 puntos de 30 posibles. Son guarismos muy duros y Guede reconoce el cabreo de la gente.
No es normal la diferencia de 4 goles, estoy totalmente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo que, como dijiste, lo de la gente. Es que esto es un cúmulo que termina explotando en el primer partido, pero es lo que hay, y está bien, y tiene todo su derecho, y está bien, porque con un 0-4 en casa, ¿qué quiere que nos aplaudan? No, es así. Entonces, es normal lo que pasó con la gente, lo que no es normal es el 4-0, ¿no?
Es lo que dice el entrenador del Málaga Club de Fútbol, y fue un triste estreno del Málaga como local y también un triste estreno de la mascota del club, del nuevo Superboque.
Sí, sí, que no pase por alto, Emilio. El Málaga fichó oficialmente a la primera mascota del equipo después de 3 procesos de selección y 2 meses de espera. Superboque salió a la Rosaleda en el segundo partido de la temporada en la fatídica noche del lunes contra Las Palmas. El superhéroe blanqueazul pasó de ser un boceto de Mario González a ser de carne y hueso en una noche aciaga para el aficionado.
Por cierto, se le va a dar a la pequeña que sale llorando en el vídeo, se le va a hacer entrega en el próximo partido de algún detalle, porque la verdad es que Superboque ahí estuvo fatal.
Sí, sí, quedó con la
¿No la vio
chica,
¿no? o qué
la
pasó?
La chica es familia también de alguien importante del...
del club, ¿no?
Del club, del club. Hasta ahí puedo leer. Vamos con el baloncesto, vamos con el...
Para más Inri.
Para más Inri encima. O sea, que el estreno fue demoledor. Hay que ver cómo dejó a la chica, ¿eh?
Sí, llorando, qué pena.
Madre mía, se nos oyera el alma. Así nos quedamos unos pocos, sí. ¿Eh? Vamos con el baloncesto, con Darío Brizuela. Pasa el corte, esta noche va a jugar frente a Islandia con España.
El jugador del Unicaja de Málaga estará entre los 14 seleccionados por Sergio Gerolo para jugar las ventanas FIBA, que van a dar comienzo hoy frente a Islandia a las 9. Además, el alero está convocado para el partido. Se han quedado fuera Joel Parra y Xavi López Aróstegui. De la suerte de estar convocado, hablaba precisamente Darío Brizuela en estos días, que está viviendo un sueño.
Cuesta todavía. El año pasado el choque de realidad fue muy grande cuando estaba ahí con todas las leyendas que fueron los Juegos Olímpicos. Y una vez que estás aquí, bueno, cuando estás en la pista, pues hay los momentos que te das cuenta del talento que tienen algunos, y que es una suerte estar aquí.
¿Va a estar en el Eurobasket, Emilio?
Yo creo que sí. Creo que va a estar entre Jaime Fernández y Darío Brizuela. Yo creo que va a estar Darío Brizuela. También está ahí Juan Núñez, que es una sorpresa que esté a esta altura ahí, pero veremos a ver lo que ocurre. Hablando de ventanas y hablamos de pasaportes, Perry lo tendrá en el día de hoy, el montenegrino, y Kravi lo tendrá mañana, por lo tanto, dejarán de ser extracomunitarios.
Pues sí, Perry juega esta tarde con la selección de Montenegro ante Bosnia y obtendrá el permiso del ACB para ocupar la plaza de comunitario. En idéntica situación está también Kravis, que obtendrá el pasaporte búlgaro mañana cuando juegue contra Chipre. Mañana también juega Lima con Brasil y Egin con Canadá.
Y también hablamos de Unicaja, que por cierto ya mañana va a presentar oficialmente su nueva equipación.
Mañana a las 12:30 en el Centro Cultural Unicaja, en la Plaza del Obispo. Las equipaciones con aire retro están inspiradas en la mítica verde y morada del Caja de Ronda de finales de los 80 y la blanca de Maristas de la misma época. Así que por lo tanto lo deportivo es también de resaltar que el equipo vuelve esta tarde a entrenarse en el Carpena tras ejercitarse ayer en las instalaciones de Embassy de Liguerón.
Que tiene las medidas de la NBA. La pista es de NBA, es decir, el triple más lejos, un poquito más ancha por los lados. La verdad es que fue una buena sesión
para Paco, para que se juegue los triples.
Sí, efectivamente.
Ahí para el pase triplito está bien. Está ese sitio, ¿no?
Estupendo. Bueno, luego le preguntaremos a Godia, a Golden Dick. Hablamos de polideportivo. Estábamos muy, muy pendientes de ese derbi malagueño con un puesto en la final de la Copa de Andalucía. Finalmente, ese puesto va a ser para el Conservas al Sur Antequera. Sufrió, pero finalmente se llevó el derbi y los penaltis, ¿no?
Pues sí, anoche hubo derbi malagueño de balonmano para buscar un hueco en la final de la Copa Andalucía. Fue un partido bastante igualado. Ambos equipos demostraron un gran nivel, tanto fue así que llegaron a los penaltis, como bien dices, Emilio, por haber empatado a 27. El equipo antequerano estuvo más acertado y se llevó el partido en los penaltis. Sobre la actuación del equipo, ha hablado el jugador del Trop, Luis Castro.
Bueno, creo que el partido ha estado muy igualado desde principio a fin. Creo que han primado sobre todo las defensas, que han sido las dos muy duras y al principio, pues es verdad que hemos estado un pelín fallón de cara a portería, pero creo que el partido ha estado en la máxima igualdad posible. Y bueno, creo que el final ha sido cara o cruz. Hemos fallado 3 penaltis y bueno, creo que eso es lo casi decisivo. Aquí intentar por todos los medios no fallar tantos penaltis, hemos fallado 8 y bueno, nada, a seguir, y que dentro de poco comienza la competición y estaremos seguramente al 100%.
Madre mía, 8 lanzamientos de 7 metros, ¿eh? Falló el Trop Málaga, como dice Luis Castro. Y hablamos de fútbol sala, el Bishoker Humantequera, que ganó al Malacitano por 5-2 en el memorial de un mítico del fútbol sala malagueño, de Beni.
Fue un entrenamiento competitivo para el cuadro antequerano frente a un Malacitano formado por jugadores jóvenes de mucho talento y fuerza, que lo dieron todo sobre el parqué. Al descanso el partido lleva 2-1 para el Malacitano, sin embargo, el conjunto de Tete remontó y se llevó el homenaje a Juan Roca, más conocido, como dices, como Beni. Y Tete habló precisamente de esta victoria de pretemporada.
Bueno, un partido en un homenaje a una gran persona como era Bene, y la verdad que para nosotros es un orgullo poder haber venido aquí y honrarle, ¿no?, en su memoria. Y bueno, un partido contra un equipo, pues bueno, se han notado las categorías, ¿no? Al final la verdad que ha estado el partido muy disputado, con mucha igualdad, sobre todo en la primera parte, se han encerrado ahí en media pista. Y la verdad que bueno, a nosotros nos ha venido bien también para que los jugadores vayan cogiendo minutos, vayan asimilando pues la estrategia, la presión alta, y la verdad que una prueba de fuego para sobre todo que los jugadores sigan acumulando minutos y sobre todo los engranajes, ¿no?, del modelo de juego.
Bueno, pues ahí está, también las palabras de Tete, del técnico del conjunto del Bishoker Humantequera. Esto es noticia que el deporte malagueño, 4, 3 y 11 minutos de la tarde, te contamos todo el deporte malagueño hasta las 4 en punto.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este sábado a partir de las 6 de la tarde el partido Mirandés Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles.
Tiempo de juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 12 minutos de la tarde. Ya sabes, siempre arrancamos el programa pues queriendo saber tu opinión. Y para eso nos remitimos a las redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos
bueno,
hoy?
Hemos preguntado sobre la crisis del Málaga. Crisis, yo creo que de identidad y de patrón de juego y de jugadores, de entrenador. Bueno, crisis absoluta, ¿no? Que nos ha cogido a todos desprevenidos. Nadie esperaba que el Málaga iba a tener tan pésima imagen y tan preocupante. Por ello nosotros hemos preguntado, ¿harías algún fichaje más en la plantilla? Bueno, la gente lo tiene
8
claro.
8 días para que termine el mercado de fichajes.
8 días.
Y pendiente de Adrián si le hacen ficha o no.
Y pendiente de lo de Horta. Que vamos a ver esta semana, juega la última eliminatoria el Benfica de la fase de previa.
Juega hoy ya, ¿no?
De Champions, me parece que juega hoy. Vamos a ver. De todas maneras, la gente, Pedro Moya dice, un entrenador, vamos a perder 5 jornadas tiradas a la basura. Luca dice, yo era el primero que quería Guede, pero ha demostrado que no vale. Ese es el primer fichaje, un entrenador. Y acto seguido, 3 bandas mínimo. Porque solo está Hervías como extremo. Otro por aquí, Alejandro Martín, dice, es como si fichamos a Messi y a Cristiano y ponemos a uno de lateral derecho y al otro de centrocampista de contención. ¿Harían algo? Pues eso es lo que le falta al Málaga. Sabiduría táctica y coherencia. Y sobre todo, sentido común. Otro dice por aquí, me dolió mucho ver a Ramallo en banda. Otro, como Alejandro dice, es evidente que falta un lateral derecho, un extremo en cada banda y un tercer delantero tipo Leshu. Jorge dice, sí, un entrenador nuevo. En el fútbol no todo es la presión y el dale, dale. Sarambí dice, un nuevo director deportivo. Dani Díez dice, ya no se puede cambiar lo que hay. Y teniendo eso en cuenta, hacen falta 2 laterales de recorrido.
Dani Díez, el mítico Dani Díez. ¿O?
Daniel Díaz. Daniel Díaz. Díaz, Dani, vale. Díaz,
Dani Díez ya quejándose también sí, del Málaga, ¿no?
Bueno, Nacho dice, esta pregunta a unos días del cierre indica que alguien ha hecho mal su trabajo. Callabu dice, pivote defensivo en condiciones, que se dedica a cortar contragolpes y... si se puede, algún lateral. La gente pide muchos laterales. Otro dice por aquí, sí, sí, hacen falta laterales y extremos. Dice Málaga, hace falta laterales y un medio que haga jugar al equipo. Genaro Torpón es casi lento. Luis Muñoz en baja forma. Hace falta un cerebro ahí. Francis Rueda dice, a mi juicio, el que sobra es el entrenador. Juani dice, ¿para qué laterales si no jugamos por las bandas? Mejor un delantero y un delantero tipo Sandro. Que ya, por cierto, saben que ha firmado en la Unión Deportiva Las Palmas. Otro, Salva, dice, nos hace falta un pivote defensivo a la altura del resto del equipo. De todas maneras, todos corrieron como gallos sin cabeza. Aridane Ramos dice por aquí, ya te lo dije, de hipócritas está lleno el mundo, y más las instituciones, ¿cómo hablas de ello? Pero quédate con que al final se consiguió el objetivo. Esto viene de una respuesta de otro. Dice Ceillo que no hacen falta fichajes. Samuel dice por aquí, harían falta fichajes, pero doliéndome mucho, habría que cesar a Guede. Bueno, a ver, sobre el tema de Gede, cierto que en el club hay total tranquilidad. O sea, eso no.
Total tranquilidad, pero muy preocupado, ¿eh?
Claro, es decir, ¿hay tranquilidad? No, hay intranquilidad. ¿Hay preocupación? Sí, la hay. Pero evidentemente no se va a cesar a Gede. A no ser, Emilio, a no ser que no va a pasar, que el propio Gede, viendo la situación como está, le diga al club, doy un paso al lado, que no va a ser eso. Pero a día de hoy, lo del entrenador es totalmente imposible y el club, con paz de espera, tranquilidad, paciencia, esto acaba de arrancar y que evidentemente pues le va a dar, que tiene mucho crédito ahora mismo en la zona noble de Martiricos. Bueno, otra cosa es los próximos partidos, evidentemente.
Pues al final el resultado es el juez inexorable que quita y da razones. Si el sábado gana el Málaga 0-4 Miranda de Ebro, pues recupera la parte de crédito. Y si le gana aquí el Albacete 5-0...
¿Dónde están los que decían? Claro. Y si pierde, pues
esto
hay
siempre
que cesarlo ya.
Es ventajista. Cuando pierde, damos palo. Cuando se gana, pues evidentemente...
Pero Emilio, estos palos que se están dando y Gede estando en la diana, como hemos visto en las redes sociales, es unánime. Es evidentemente porque salimos Javi, todos el lunes muy alarmados,
Javi,
porque hubo un descontrol absoluto.
Javi, lo del domingo, lo del día del Burgos, bueno, lo del día de Las Palmas, puedes perder con Las Palmas, pero que te pinten la cara en tu casa.
Un desorden, Emilio,
con un desorden, y sobre todo porque él mismo lo reconoció, un desorden táctico y un desorden del equipo en todos los aspectos, pues evidentemente se ve ahí mucho la mano del entrenador. Pero que nadie diga ahora, no, lo de Gede, estamos... todos convencidos de que con este equipo Gede iba a sacar esto hacia adelante. La cosa no ha empezado como a todos nos gustaría. Evidentemente, si no llegan los resultados, el primero que va a coger la puerta es el entrenador. Vamos a ver lo que ocurre. Ahora hablaremos precisamente con un entrenador que también conoce perfectamente a Gede. 8 días para que se cierre el mercado de fichajes. ¿Harías algún movimiento más en la plantilla del Málaga? Que a día de hoy también tiene el límite ya muy, muy justito. Por cierto, el Benfica jugó ayer 3-0. Le ganó al Dinamo de Kiev en el partido de ida de la fase previa de la Champions. ¿Sabes quién es el portero suplente del Dinamo de Kiev, Javi?
Sí, hombre, mi gran amigo Boyko.
Denis Boyko, correcto. Pues es el suplente la portería del Dinamo de Kiev. Ganó el Benfica ayer 3-0. Venga, interactúa con nosotros en redes sociales. ¿Quieres que el Málaga fiche? ¿Le hace falta? Y si le hace falta, ¿qué posición hay que reforzar? Como siempre, te leemos en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Nos están llegando tantos mensajes, al igual que el día de ayer, que está el ordenador con el ojito dando vueltas.
Se nos ha bloqueado
dando
el ordenador.
650-564-504. 650-564-504. A ver si el ordenador deja de pensar, porque nos están llegando, como digo, unos poquitos de mensajes y podemos poner.
La verdad que creo
alguno
que
de ellos. Mira, ahí está alguno.
Gede la ha metido la pata y no creo que de pie con bola. Que dejarlo más partido es un error. Él hizo una rueda de prensa antes de la pretemporada y dijo que la clave del Málaga era empezar como un cohete, sumar puntos y que ya después ya veríamos. Y se está viendo que esto está siendo un puñetero desastre, no solo en resultados, sino también en sensaciones.
Bueno, ese es un primer mensaje que nos llega. Vamos a escuchar otro mensaje por aquí.
Buenas tardes, Cadena Cope. Bueno, sobre lo que nos está, digamos, moviendo en esta temporada es la cuestión táctica, la cabezonería de este entrenador. Y bueno, así esto es un clamor. Es un clamor ya que la gente, la afición ya no puede más. Este entrenador no está capacitado. Y hay que sacarlo cuanto antes, porque es que si no, cada vez va a avanzar la liga y el equipo no da pie con bola. Esto hay que hacérselo ya mirar, pero ya que lo coja Tapia o que venga un hombre de que conozca bien el Málaga, pero así no podemos seguir. Este hombre no está capacitado para llevar el equipo. Saludos.
A mí hay una cosa que me llama la atención, era... lo intocable que era el entrenador en la temporada pasada, bueno, y que ahora, vamos...
La primera de cambio ya, la segunda jornada, ya están pidiendo cabeza, ¿eh?
Es que la expectativa no es no descender, las expectativas son muy grandes, hay mucha gente implicada y las instituciones han hecho un esfuerzo importante. Insisto, puedes perder en Burgos y puedes perder contra Las Palmas. El problema es las formas, además,
exacto,
en las que se han perdido.
Otro mensaje por aquí.
Si se hubiera planificado y se hubiera fichado a una plantilla compensada, es decir, dos jugadores por puesto, cada uno en el suyo específico, no tendríamos ningún tipo de problema, porque tendríamos todos los puestos cubiertos. pero este hombre se ha encabezonado en un sistema de juego y en una serie de jugadores polivalentes, según él, que al final no te sirven ni de un puesto ni de otro. Así que mal planificado y mal confeccionada la plantilla. Todavía estamos a tiempo de rectificar algo, pero hace falta mucha coherencia, mucha sabiduría táctica y hacer las cosas fáciles.
El Málaga no tiene, me viene a la memoria, otro día me lo decía un amigo, no tiene extremos puros. Rahmani, Joaquín, Ontiveros, de ese corte, el propio Kevin, aunque no haya hecho un... Pero era
había
algo...
Había habido jugadores que sí, claro. Pueden hacer Alex Gallari y Hervías.
Sí, pero es que...
Pero ni no son extremos puros.
No es un extremo puro, como están demandando la gente. Y es verdad, cuando tú acumulas mucha gente en el medio... Y el rival te tapa, dices, bueno, pues me abro.
Mira, aquí en este verano, y ahora vamos con la última hora del Málaga de fútbol, el Málaga ha apostado por una cosa, tener calidad más que cantidad. Y por eso han llegado los Rubén Castro, por eso han llegado los Fran Sol, por eso han llegado los Fran Villalba. No tener demasiadas fichas de profesional para que el límite salarial no fuera tan ajustado para el Málaga Club de Fútbol. Se ha optado por eso, y a mi parecer se ha optado bien. Otra cosa es que las demarcaciones que se hayan firmado sean erróneas, ¿no? Ya lo veremos conforme vaya avanzando la temporada. Evidentemente, sobre el papel, el otro día lo explicaba Pablo Guede, hay jugadores que pueden jugar una determinada posición o en otra. Otra cosa es que actúan mejor si, en el caso de Luis Muñoz, juega de centrocampista, si juega de interior, por ejemplo. O si juega de central, si juega de medio centro. O el caso de Alex Gallar. Por lo poco que lo hemos visto en el Málaga, el otro día cuando arranca desde la derecha se va con facilidad, encara y chuta con su pierna buena, con la izquierda, y cuando juega por en medio pues no es capaz de verlo. Pero insisto que la idea, y a mí no me parece mal, porque encima con el baloncesto muchas veces lo he demandado de esa manera, ha optado por tener calidad más que cantidad.
La pregunta,
que se haya equivocado o no, ya lo veremos.
La pregunta que yo me hago a día de hoy es si Guede, en su idea de fútbol como lo hizo en México, en Chile, es capaz.
Si esa idea
aquí
se
Málaga,
puede trasladarla aquí, correcto.
No, sí, exacto. Sí. Eso es lo que él quiere, pero ya llevamos dos partidos y seis de pretemporada o siete de pretemporada. ¿Sería capaz Guede a día de hoy de cambiar todo eso que tenía previsto en el Málaga?
Ahora le vamos a preguntar al entrenador. Última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos precisamente a hablar de eso, de la idea de Pablo Guede. Mandan WhatsApp, ya también nos llaman por teléfono, eso es una cosa hoy tremenda. Javi, este es el de la pizza, que la hemos pedido ahora y no hay manera de que llegue para acá. Bueno, 3:23 de la tarde. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Entrena esta tarde a las 6:30, está previsto esa sesión de entrenamiento. No estará Esteban Burgos, le están haciendo pruebas. Ya digo yo que comunicará el Málaga Club de Fútbol la dolencia exacta que tienes en el cuádriceps de la pierna izquierda. Tú tienes esa imagen cuando va a despejar. Se echa la mano a esa zona del cuerpo y vamos a ver finalmente si es cuádriceps propiamente dicho, si es isquiotibial, si es bíceps femoral. Vamos a ver lo que tiene Esteban Burgos y sobre todo que no sea para mucho. Y evidentemente todo el mundo habla de esa idea de juego de Pablo Guede. En la categoría hay muchos equipos que juegan con la línea de tres centrales y dos carrileros. Bueno, de hecho el Chelsea, un equipazo que aspira a todo y que ha sido campeón de Europa con ese sistema, juega con la línea de tres centrales y de dos carrileros. Hay muchas variantes, ¿no?, de jugar con una línea de tres centrales y de dos carrileros. Hay equipos que juegan con esa misma línea. El otro día lo vimos con el partido que jugaba a la vez que el Málaga y lo escuchaba a los compañeros del tiempo de juego. El Girona-Getafe, los dos equipos juegan con el mismo sistema y el Girona, los dos carrileros eran dos extremos y en el Getafe era una línea de cinco clarísima donde los dos laterales no había manera de moverlo de su propia área. Es decir, que todo esto tiene matices, todo esto es trabajo y también las cualidades que tenga evidentemente cada uno de los jugadores y si están capacitados para llevar a cabo la idea que tiene el entrenador. Hay una máxima que se dice que un entrenador se tiene que adaptar a lo que tiene. Yo puedo tener una idea establecida en la cabeza de jugar y la que más me guste, que con un 4-4-2, con un 4-2-3-1, pero si luego los jugadores que tengo no asimilan esa idea de mi gusto de fútbol, pues evidentemente alguien sobra y normalmente la cuerda se rompe por el lado del entrenador. En el caso de Guede, segunda jornada, la idea de momento no funciona. Él mismo va a tener más paciencia con su propia idea, va a cambiar la idea o de aquí al sábado veremos que los jugadores asimilan esa idea. Quiero hablarlo con un entrenador que ha estado en esa tesitura, en esa situación, que también es preparador físico y quiero preguntarle también por ello, y es nuestro entrenador de cabecera, Paco González. Querido Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Oye, estuviste in situ viendo el partido, ¿te genera todas las dudas que nos genera a nosotros lo que viste en el terreno de juego?
Yo creo que sí, Emilio, me genera dudas, pero tengo claro que el entrenador está trabajando por una idea y que evidentemente esa idea todavía no está desarrollada al 100%, pero evidentemente me genera dudas, sobre todo porque estáis hablando de los tres centrales, pero el otro día vimos que no jugó con tres centrales, jugó con una línea de cuatro atrás, dos extremos a pie cambiado, digámoslo así, cuya tendencia es más jugar hacia el centro y dejar pasillos exteriores para que suban nuestros laterales en ataque. El problema es que nosotros no tenemos laterales ofensivos en ese momento, ¿no? Entonces eso se generaba pero no se aprovechaba, entonces acumulábamos mucha gente, digámoslo, por el centro. ¿Quién te puede dar la amplitud? Pues a lo mejor los dos puntas abriéndose, ¿eh?, desde el centro hacia un poco hacia la afuera. Pero como tú bien has comentado, el mismo sistema tiene muchos diferentes conceptos de desarrollarlo, evidentemente.
Paco, fíjate, yo no soy como tú ni como mucha gente estudioso y erudito del fútbol. Cuando ves los jugadores como van colocados, pues bueno, pues dices, pues estás con un 4-4-2, 4-2-3-1, el 3-5-2, lo que sea. Habláis de la línea de 4, pero fíjate, yo el otro día cuando esa línea de 4, a mí, te lo digo de verdad, insisto, y alguno o tú mismo me puede correr a gorrazo, ¿cómo no lo viste? No. Desde la absoluta humildad, yo cuando sale el Málaga al principio, antes del cambio por de Ramallo por Burgos, cuando cae lesionado,
Burgos, sí.
Yo te lo juro, durante mucho tiempo, durante esos 10 minutos, fíjate, yo veía la línea de tres porque Bustinza no se movía y Víctor Olmo como en tierra de nadie. Y yo decía, joder, y se lo decía a Javi, digo, Javi, está con una línea de tres. Y Javi decía, no, Milo, está con una línea de cuatro. Y digo, yo no lo veo. Claro, después te pones a pasar el partido y es que claro que al final, por los jugadores, por el sistema, por las mil causas que sea, es que la idea que quería implementar el entrenador es que no se vio en ningún momento.
Aparte hay un detalle, Emilio, y lo contamos con Paco precisamente en el descanso del partido, en la transmisión del lunes. Tu idea de juego es poner a Bustinza de lateral derecho. Él sale con Bustinza en el lateral derecho.
Y ya dijo en la previa que Bustinza era lateral derecho ultra defensivo.
Exacto, eso. Bueno el apunte, Emilio. Entonces sale con Burgos de central, Juan de y Dani y
Víctor Olmo.
Vale, si se te lesiona Burgos, tenías dos oportunidades.
Para mí lo normal era Juanfran.
Claro, era poner a Juanfran de lateral derecho y corres a Bustinza al centro. Pero lo que hace es hacer dos cambios. Ya no solo el de Burgos, sino ahora tu idea inicial la tiras a la basura, pones a Ramallo de lateral derecho y metes a Bustinza de central. Hizo 5 cambios en el equipo titular. Paco, yo creo que tantos cambios en un arranque de competición no creo que sea bueno,
Sí, son dos cuestiones. Vamos con la primera. Emilio dice que cuando cambió veía tres centrales. ¿Por qué era la impresión de los tres centrales? Muy fácil, porque Ramallo no era un lateral que se proyectaba mucho y sin embargo Víctor Olmo sí. Al final veíamos a Víctor Olmo muy abierto, muy arriba, y a Ramallo mucho más atrás. Entonces la sensación muchas veces que daba era que estábamos jugando con tres centrales, ¿no? Pero evidentemente ya vimos las pequeñas dificultades que puede tener Ramallo para jugar de lateral derecho. Eso no se nos escapa. Él ya lo dijo, ¿no?, en la rueda de prensa de inicio, que él era mucho más central que lateral derecho. Que lo hacía lateral derecho, pues evidentemente lo tiene que hacer porque tiene que ser un futbolista polivalente y la temporada es muy larga, pero evidentemente su perfil es más de, digamos, que de jugar por el centro, ¿no? Y el segundo concepto, digamos que cambiar, yo creo que todavía no ha dado con la tecla, evidentemente. O sea, cambiar del sistema, cambiar de 5 futbolistas, evidentemente son muchos cambios para tan poco tiempo, ¿no? Eso yo creo que lo podemos hacer muchas veces cuando, o en este caso, cuando no era con el kit de la cuestión, ¿no? O cuando yo tengo la intención de jugar con una línea 4 en casa y una línea 3 fuera, o de 5, dependiendo, como tú has dicho, ¿no? Con carrileros defensivos más que ofensivos. Pero claro, el estar variando tanto, pues muchas veces te da sensación de inseguridad, si no transmites bien la idea, los futbolistas generan dudas, les generan dudas y por tanto muchas veces pues no desarrollan su trabajo como lo tienen que desarrollar. Pero vamos, yo creo que es cuestión de tiempo. Yo creo que por parte de Guede, por parte del cuerpo técnico y por parte de la plantilla se tiene claro lo que se tiene que hacer.
Paco, pero esa es la palabra que te acabo de decir. Duda. Mira, porque a mí me llamó la atención mucho en los primeros minutos. Claro, al final uno la achaca, joder, el segundo partido hay que hacer ajuste, evidentemente. Pero hubo un par de acciones entre Genaro y Jozabe, como de dar el paso y a ver quién de los dos iba, ¿no? Y luego al final acaba yendo uno.
El gol, Emilio, el gol. Claro. El primer gol. Yo lo comenté en el descanso con Javier, hay una jugada donde hace una diagonal Febas y el que va hacia arriba es Genaro, sale del pivote defensivo, que era y le hace la permuta José B. Cuando José B ve que hay opciones, ¿qué es lo que hace? Se deja llevar por la misma jugada. El pase de Febas creo que no lo cortan y a la espalda pues estaba el amigo Oca o el otro jugador Moleiro,
sí.
Que era muy rápido, que nos estaban matando junto con Álvaro en la banda derecha, y de ahí sale la contra que nos hacen el gol, ¿no? Entonces fue, yo creo que ahí fue un problema más de concepto, de una equivocación en un momento puntual con un que terminó con un gol en contra, Paco, y que no se debe de repetir, ¿no?
Tú le conoces a él y conoces evidentemente a Antonio Tapia, que también está ahí, y a Bravo. Cuando un entrenador llega a un equipo, tiene una idea de juego, pero debe de adaptarse también a las circunstancias. A lo mejor esa idea de juego con esta confección coja, en mi opinión, pues al final la única solución que tiene es la de cambiar y dar un volantazo a la idea inicial. Los técnicos, no sé yo si muchas veces sois más cabezones o no, pero en este caso, ¿crees que Guede puede variar su idea con lo que tiene? ¿Ese cuadro técnico, bueno, crees que, por ejemplo, para el sábado en Miranda puede dar el cambio de patrón?
Bueno, el cambio de patrón es complicado, porque date cuenta que ha habido una plantilla que se ha hecho muy a semejanza del concepto de juego que quiere Pablo Guede. Vosotros lo habéis estado comentando, a lo mejor nos faltan extremos puros, extremos de no jugar a pie cambiado, sino de abrirse, como... Mira, es que lo teníamos el otro día delante. Álvaro estaba todo el rato pisando la cal del lado derecho, y Óscar, que sí es a pie cambiado, pero también tenía salida por el punto débil, por su zona de zurdo, estaba pisando la cal del lado
izquierdo. ¿Cuántas veces hemos visto
una amplitud tremenda, ¿no?
El Málaga de Pellicer, ¿cuántas veces lo hemos visto con Ramar y Joaquín? Cambiando, claro. pero era un equipo muy abierto en banda.
Efectivamente, y son conceptos distintos. El problema a la hora de cambiar todo ese concepto, que no tenemos extremos de ese perfil. Podemos tener extremos, pero no tenemos de ese perfil, extremos que den mucha amplitud. Evidentemente habría que cambiar muchas cosas y dar en la tecla, pero bueno, yo ya te digo, yo lo veo complicado el cambiar un poco todo esto, ¿no? Porque para jugar como jugamos ahora, que vamos a poner a Alex Gaya jugando en su banda izquierda.
El único que ha venido es Pablo Hervías, que sí es extremo. Es extremo.
A ver si me entiendes. Entonces es complicado, lo único que bueno es seguir trabajando y esperar un poco que te entre la pelotita, porque también recuerdo que a pesar de los pesares, si por ejemplo nada más recibir el gol, la ocasión que tuvo,
sí, de cabeza,
el amigo Rubén Castro la mete, porque además fue muy clara delante del portero, lo que pasa que no la dirigió, se le fue al centro, o en los primeros 5 minutos, esas 3 pisadas de área que tuvimos ocasiones claras, entra alguna, pues mira, y el segundo gol es el que te mata, es el que acaba con el partido, ¿me entiendes? Porque es el Málaga va a apretar arriba, y bueno, yo creo que fue Bustinza, cometió el error de salir hasta la línea de mediocampo, con lo cual nunca debes de salir hasta la línea de mediocampo. Puedes amagar, pero siempre retroceder un poco, porque ellos los extremos eran muy rápidos.
Oye, Paco,
y lo pilló total.
¿No? Otra cosa de la que se habla mucho, me llamó mucho la atención, yo vi a los jugadores del Málaga del principio como pesados, ¿no? Y tú que eres preparador físico, también conoces a los preparadores físicos del Málaga Club de Fútbol. Yo sé que hay entrenadores que dicen, bueno, pues quiero llegar fino al inicio de temporada, luego tengo un bajón en noviembre, diciembre físicamente, y luego en febrero afronto a tope el tramo final. ¿Tú físicamente cómo ves al Málaga? ¿Ves que en esta primera etapa el entrenador ha pedido que a lo mejor tengan menos chispa para que en octubre, no sé, en noviembre vayan a más? ¿Tú cómo ves eso desde fuera, Paco?
Mira, yo desde fuera creo que hasta el partido quinto, más o menos, jornada 5, el Málaga no va a estar a tope a nivel físico, pero es normal, ¿vale? El problema yo no lo vi tanto en el tema físico. Yo vi unas Palmas con un puntito superior a nivel físico que el Málaga, ¿eh? Sobre todo en la línea esta de tres, eran futbolistas muy rápidos y que tenían continuidad en sus acciones, ¿no? O sea, que a nivel de resistencia estaban bien, no solo de anaeróbico, de explosivo, ¿no? Sino que a nivel de continuidad también. Evidentemente yo he visto a Unión Deportiva Las Palmas un poquito por encima del Málaga, pero esos son conceptos. A lo mejor ha votado por ir a muerte, ¿no? Y empezar a tope, luego darles las curvas de recuperación. Yo creo que el Málaga se vio superado un poquito físicamente, pero sobre todo lo que se vio superado es táctico. Y cuando tácticamente te supera y cognitivamente tu cabeza no funciona, el rendimiento físico baja, queramos o no queramos, porque luego vimos un Málaga muy parado, y el Málaga no está para estar tan parado. Lo que pasa es que la cabeza ya dio un bajón.
Bueno, pues ojalá el sábado veamos un esbozo de mejoría en el Málaga. Es un placer, Paco, hablar contigo de fútbol y de otras muchas cosas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos. Esperemos que sí, que demos otra imagen.
Ojalá, ojalá. Nuestro técnico de cabecera, Paco González, hablando también tácticamente de lo que vivimos el domingo, el lunes, mejor dicho, en ese partido entre el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Seguimos esperando los mensajes al 650-564-504. Estamos preguntándote si hay algún fichaje para la plantilla del Málaga y también lo que se te ocurra decirnos.
Cope Man Málaga. Mi opinión, Julio Benalmádena. Guede está bastante perdido. No hay más que ver su lenguaje corporal, pasivo. En cuclillas, agachado, a ras del césped. No ve las cosas claras. Y los jugadores pues andan perdidos, porque no hay un director que desde la banda... Por cierto, que el director técnico Manuel Gaspar se ha equivocado bastante. Ustedes me dirán, largó a Iván Calero, que acaba de meter un gol hace 3 días, y da una asistencia por un Juan Fran que no vale, como que ya no lo ha puesto en el segundo partido. Planificación nefasta, el entrenador que está perdido totalmente y no pone orden, no utiliza las bandas, que es lo peor. Sí hay jugadores que podrían entrar de las bandas, y por tanto, en un mes, si en septiembre ya no corrigen su rumbo, Manolo Gaspar se podría ir de la mano de Pablo Guede. Y Antonio Tapia, preparado, listo, adelante Antonio Tapia.
Antonio Tapia está en el cuerpo técnico, ¿eh? 650-564-504, mínimo alto en el camino. Esta tarde entrena el Málaga, vuelta de pausa, vamos con el básquet.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, seguimos avanzando, vamos ya con el mundo del baloncesto, la última hora del Unicaja de Málaga. Vengamos con la última hora del equipo malagueño. Esta mañana libre para los jugadores del equipo que dirige Ivón Navarro. Ayer una jornada un poquito más especial. Salieron de la rutina del Martín Carpena. Se ejercitaron en las instalaciones de Embassy, allí en el Higuerón. Unas instalaciones que ya hemos dicho por activa y por pasiva que son espectaculares, donde muchas estrellas de la NBA se han ejercitado este verano. Y ayer pues los jugadores del Unicaja también estuvieron entrenándose en esas instalaciones que regentan tanto un embajador de Unicaja como ese Bernie Rodríguez, como también José Manuel Calderón. Y esta tarde, como digo, vuelta a la rutina, vuelta a los entrenamientos en el Martín Carpena. Por cierto, vista puesta en las ventanas FIBA, ahí tenemos a distintos jugadores de Unicaja. Caso muy especial el de Kendrick Perry, juega esta tarde a las 7 con la selección de Montenegro frente a Bosnia. Y ya sabes que si juega en la tarde de hoy ya tendrá de pleno derecho la condición de jugador comunitario con el pasaporte de Montenegro y dejará de ocupar plaza de extracomunitario en la Liga ACB. En idéntica situación está David Kravis, mañana juega Bulgaria frente a Chipre y por lo tanto también tendrá y dejará de ocupar esa posición de extracomunitario. Y esta noche pendiente también a Darío Brizuela, luego escucharemos al jugador de Unicaja de Málaga que juega a las 9 con la selección española frente a Islandia, van a hacerlo en el Navarra Arena. Y como digo, el equipo entrena esta misma tarde, lo hace con los 7 jugadores de la primera plantilla, y ya sabes que también hay varios jugadores de la cantera, varios jugadores también que han pasado por la cantera de Unicaja y que ahora también están reforzando los entrenamientos del primer equipo. Ahí está Javi Rodríguez, por ejemplo, y está también Golden Dick, el amigo Godi, que pronto volverá de nuevo a Estados Unidos para enrolarse en el programa de la Universidad de Loyola Maryland. Querido Godi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien todo, ¿no? Entrenando con el primer equipo de Unicaja, repites experiencia, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento, muy agradecido.
¿Cómo está yendo el verano? Sé que ha sido un verano para ti un poco extraño, te venías recuperando desde el final del curso pasado de una lesión de rodilla. ¿Cómo ha ido todo? Sí. Ya me imagino que recuperando otra vez las sensaciones, ¿no?
Sí, bueno, estuve desde marzo ahí que me operaron y nada, desde que llegué a Málaga, que fue en mayo, empecé con Unicaja, con el primer equipo, primero era tratarme, hacer ejercicios para rodillas, recuperación, etcétera. Y nada, a partir del 10 de agosto más o menos me metieron un poco en la dinámica veía al principio era muy light, un poquito de tiro con el equipo, 5-0, y ya desde la semana, desde hace una semana más o menos, sí que empiezo ya a hacer contacto completo con el equipo, y cada día y cada entreno que pasa me siento mucho mejor. Ayer sí que me sentí muy bien en el entreno allí en el Embassy. Sí que es cierto que la pista era NBA, era una pista más grande, y se notaba un poco, estábamos todos muy cansados. Pero sí que es cierto que ya cada día la rodilla me responde mejor.
Eso es decir, entonces recuperando esas sensaciones, ¿no, Godi? Que ya poquito a poco vas teniendo esa confianza que es necesaria para cualquier jugador, ¿no?
Sí, eso es lo más importante, sobre todo a la hora de, en mi posición y por el físico que yo tengo, a la hora de los contactos, a la hora de las recuperaciones, a la hora de los cambios de dirección, es lo más importante, tener confianza en ese apoyo, en ese salto, y eso es lo que ahora mismo estamos intentando trabajar, desde el trabajo de fuerza con el prepa hasta con esta en la pista. Cuando voy a bloquear un rebote, por ejemplo, pues no tener miedo a poner esa pierna, o cuando voy a poner un bloqueo, no tener miedo a que me choque, todo eso.
Exactamente, Godi, ¿qué lesión tuviste?
Rótula, fractura total de rótula.
Madre mía, ¿que fue un golpe, un salto?
No, fue en un salto. Al saltar, la rodilla petó.
Madre santa. Bueno, ya por lo menos parece que esa lesión olvidada, recuperando esas sensaciones. Es tu segundo verano que entrenas con el primer equipo, ¿no? ¿Cómo ha sido la acogida y, sobre todo, mucha diferencia de nivel físico en los entrenamientos de un equipo profesional a lo que tú vienes estando acostumbrado con el equipo de Loyola?
Sí, o sea, la acogida ha sido muy buena. Sí que es cierto que el año pasado al haber más españoles se notaba. Este año hay menos españoles, entonces... pero los chavales son muy bajos todos. Yo que hablo perfectamente inglés me puedo comunicar con todos ellos. Y siempre siguen estando aquí. Ahora mismo están Alberto y Johnny, que la verdad que me llevo muy bien con ellos. Y en general, Dylan es un tío de puta madre. Tyler también. Tyson y Will también son más callados, pero también son gente con la que se puede hablar. Pedro también habla español muy bien. Está ahora con nosotros Waka, que es un tío increíble, y la verdad que muy bien. El año pasado, pues sí, había más españoles, entonces había pues más salseo, más sal, pero este año es un poquito más serio. Y la diferencia de físico, pues la verdad que es muy grande, porque esa gente son hombres ya, y sí que es cierto que mi posición, Unicaja este año ha fichado a gente muy física, y el equipo en general es más físico que el del año pasado. Entonces, pues sí que se nota mucho. A la hora del entrenamiento hay mucho contacto, se roza mucho el límite de la falta, pero bueno, al final es lo que se demanda ahora en el baloncesto, ser físico y jugar muy, 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 muy físico en defensa.
Bueno, ¿tú físico eres? ¿Tú en cuánto estás de estatura, Godi?
Yo estoy ahora en 2'5".
Bueno, y físicamente estás hecho un portento, es decir, que cuando te chocas con ellos no sales despedido, aunque evidentemente, como tú dices, se nota mucho el contacto, ¿no?
Sí, bueno, aunque por ejemplo con Dylan, que está así, el tío está muy fuerte, o con Lima también, que es muy grande, sí que es cierto que a veces que se nota, aunque la misma estaba aquí Eric,
sí.
Y también el tío estaba muy fuerte, pero bueno, el contacto en mi posición sí que se nota mucho más, porque los polvos son más grandes y son más fuertes, al final son hombres y me puede sacar 6, 7, 8, 9 años, ¿sabes? Claro. Entonces sí se nota más, pero bueno, nada que no... Está dentro todo de lo sano y de lo deportivo.
Aunque estáis entrenando, son 7 jugadores del primer equipo, más los que estáis ayudando a los entrenamientos estos días. Comparativamente hablando con la temporada pasada, siempre se ha hablado del físico de una temporada a otra. Eso entonces sí que lo notas, ¿no? Que este año, aunque no está toda la plantilla completa, el equipo físicamente ha dado un salto hacia adelante, ¿no, Godi?
Sí, o sea, los jugadores que se han fichado... físicamente yo creo que son más grandes y más fuertes que el año pasado. Entonces, pues es lo que han buscado también, un equipo físico que defienda, o sea, el entrenamiento defensivamente se comen uno a otro, y luego ya en ataque, pues son gente muy válida para atacar. Entonces, yo creo que lo que se ha buscado es que desde atrás se construye el ataque, no desde el ataque se construye la defensa.
Claro. Oye, ¿qué tal con Ivón Navarro? ¿Qué tipo de sellos está intentando trasladar estos días?
No, pues la verdad que a mí me ha sorprendido porque, claro, tú ves un tío aquí que viene, que es vasco, así, serio, con el acento tal, y te dice, joder, está haciendo un sargento. Pero después, fuera de la pista, es un salado, está de bromas todo el día, te suelta, tiene un humor muy del norte, pero la verdad que a todos los chavales nos cae muy bien, a todos los jugadores nos cae muy bien, y luego dentro de la pista es un sargento, o sea, muy meticuloso, quiere que todo esté bien, quiere nivel físico, intensidad, voz, y al final yo creo que es lo que es lo mejor para un equipo, que el entrenador en la pista sea un sargento y que todo el mundo vaya con él y luego fuera de la pista porque tenga buen rol con el jugador.
Claro, desde luego. Bueno, vas a estar hasta el próximo domingo 4 de septiembre y luego te vuelves para Estados Unidos. ¿Es tu último curso ya allí, Godi?
Sí.
Ya es el cuarto año, ¿no?, en Loyola. Me imagino que este año, ya siendo el último, Godi, será el año que tienes marcado con una cruz, ¿no?
Sí, la verdad, sí, sí. Todo el mundo me pregunta sobre ese año, todo el mundo tal, y yo, bueno, intento responder lo que sé o lo que me dejan saber, ¿sabes? Pero sí, sí, este año tengo un plus, un chip especial, sinceramente. Además, ha coincidido con que me he lesionado, ha coincidido con que he estado con Fran Vázquez mucho este verano haciendo tiro y demás, y yo me veo muy bien, me veo con mucha más confianza, que es lo importante. Y luego todo el trabajo que he hecho, tanto en el tiro sobre todo, en estos días se ha estado como viendo un poco los entrenamientos. Así que yo voy con una ilusión especial,
¿Hay muchos cambios de jugadores desde un año para otro? Bueno, gente que acaba o no.
Hemos incorporado cuatro, pero se han ido dos. O sea, teníamos dos plazas libres y hemos cogido dos más dos. Pero no, el equipo es casi el mismo.
Sí. Oye, Godi, tu evolución del juego, aquí estamos mucho predispuestos a encasillar a los jugadores, que si un 5, que si un 4, tú con tu fortaleza y tu altura, ¿dónde te ves jugando en profesionales? ¿En un 5, en un 4?
Pues me veo, el porcentaje del tiro me lo dirá, porque sí que es cierto que yo tengo una facilidad bastante grande para mi posición en el bote. Sí. En salir botando, en romper a mi jugador en el bote, crear desde el bote. Y entonces eso sí que es cierto que se me ha trabajado mucho. Y luego veremos este año ese trabajo del tiro que he hecho, en qué porcentaje me pone. Y si tengo un buen porcentaje de tiro, pues seré un 4, ¿sabes?
Sí.
Si tengo un peor porcentaje de tiro, un 4.5. Y si no tengo un buen tiro, pues un 5, obviamente.
Claro.
Pero sí, el porcentaje de tiro me lo dirá.
Desde luego que sí. Bueno, pues un año crucial, evidentemente, en tu carrera. Oye, se habla mucho de Folgueiras, ha ido a un preschool. Se habla mucho del futuro de Mario Sansuperi. El año que viene, si va a continuar a Unicaja o también puede irse a un preschool. Los que llegáis a ese tipo de edad, 17, 18 años, muchas cosas en la cabeza por decidir, ¿no, Godi?
Sí, bueno, yo me tocó un poco antes de elegirlo. Yo me fui a Madrid con los 15, pero ahora un poco diferente, porque ahora está Izan Almaz, se ha ido allí a Estados Unidos y nadie sabía por qué salió del Madrid, y ha vuelto a ser MVP del 18 y del 17. O sea que es algo increíble. Entonces, para los mejores jugadores que ven eso y que le atrae y que dicen, aquí voy a trabajar el físico, voy a trabajar el tiro, voy a estar especializado y además tengo ya la puerta abierta a la Universidad de Estados Unidos.
Claro.
Entonces no es un mal plan. Yo, como siempre lo digo, no todo el mundo tiene el mismo camino. O sea, a lo mejor lo que le vale a Izan no le vale a Mario, y lo que le vale a Mario no le vale a Izan.
Claro, porque Izan está en la Academia Overtime, que es un proyecto que no tiene nada que ver con la NCA ni nada de esto, ¿no, Godi?
Un proyecto que tienen jugadores que lo forman muy bien. Ahí está visto. Además, Izan es un tío que es muy bueno. Y nada, todo el mundo cuando dijo Izan se va al Madrid, Izan se va al Madrid, dije, joder, te vas del Madrid, he estado un año en Madrid siendo cadete, que es lo bueno en Madrid, tal. Pero al final el tiempo la salió de la jugada. Entonces, pues nada, con Paul, pues estuve hablando un poco y me comentó un poco que se iba a ir para allá y tal. Todavía no he hablado con él de cómo le está yendo por allí ni nada, durante el año hablaré con él. Pero supongo que si ha elegido eso, porque crees que es lo mejor para él.
Claro.
A esta edad de irse allí a Estados Unidos a un preschool y tal, te tienes que ir a uno bueno, porque el nivel de high school y tal allí no es tan alto ni de competición como el de los clubes de España, por ejemplo. Sí. Si te da una liga buena, sí que hay un nivel de competición muy alto y jugadores muy buenos, que luego dentro de 2 años lo ven la idea, ¿sabes? Pero si te vas a una liga mediana y tal, a lo mejor te puedes perder. Entonces, yo creo que donde está Fall es un sitio bastante bueno. Él está becado, y además allí en Florida está también la de Monverde, que estuvo allí Barret, estuvo mucha gente allí, y por allí hay unas cuantas press clubs que están muy, 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 muy bien. Entonces, yo creo que no se ha equivocado. O sea, si se hubiese quedado Unicaja, hubiese apostado por él, hubiese estado en primer equipo seguramente con varios, pero yo creo que no, que tampoco se ha equivocado tanto. El tiempo lo dirá, también te digo.
Sí, bueno, pues mañana precisamente vais a tener a Mario Sansuperi ahí en el entrenamiento de Unicaja. ¿Qué tal con Javi? Javi Rodríguez, que también está con la aventura americana, bien, ¿no?
Sí, Javi, muy bien. Nos conocemos desde pequeños, desde los 11, 12 años que estuvimos en la cantera y tal, y la relación es muy buena. Y además con Juanma, la verdad que Maya, ese tipo tal, pues la relación es muy buena también. Entonces, bien, estuvo aquí, el tío ha mejorado mucho el tiro, el tío sabe que se arriesga mucho, ya cada vez las metas más, y la verdad que muy bien. A ver cómo le da este año, que empieza su aventura americana, como quien dice, el freshman, y a ver cómo le da este año.
Desde luego, oye, ¿el sábado jugáis el partido ese de preparación con Granada?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Ahí va a ser una buena prueba de nivel, ¿no? Para ver cómo va asimilando el trabajo de Ivonne Navarro. Oye, Godi, no te entretengo mucho más. Si no hablamos de aquí al 4 de septiembre que te vas para Estados Unidos, que, oye, muchas gracias siempre por tu atención. Te deseamos todo lo mejor. Y luego algún WhatsApp que otro nos iremos intercambiando y a ver si repetimos esta charla ya de Estados Unidos. ¿Te parece?
Perfecto, muchas gracias.
Ahí están las palabras de Golden Deed, de Godi. Vaya, por cierto, en 2.05, mire ya, 21 añitos, último año en Estados Unidos. No le pierda mucho la pista, porque es un jugador que creo que prontito puede estar de nuevo por aquí, por tierras españolas. Como te decía al principio, tema de las ventanas. Hoy muy pendiente a Darío Brizuela, al jugador del Unicaja de Málaga. Ayer te contábamos que ya ha pasado uno de los cortes cruciales, del 16 al 14. Todavía habrán dos cortes más, dos jugadores más que tengan que salir. Pero parece, como contamos, que entre Jaime Fernández y él puede estar una de esas plazas. También está por ahí Juan Núñez, que sigue estando en el equipo de Sergio Escariolo. Y vamos a ver si finalmente puede entrar o no en esa lista Darío Brizuela, que reconoce que es una suerte importante estar en esta última criba.
Cuesta todavía. El año pasado el choque de realidad fue muy grande cuando estaba ahí con todas las leyendas que fueron los Juegos Olímpicos. Y una vez que estás aquí, bueno, cuando estás en la pista, pues hay los momentos que te das cuenta del talento que tienen algunos, y que es una suerte estar aquí.
Bueno, pues es lo que dice Darío Brizuela. Esta noche juega con España a las 9 en el Navarra Arena frente a Islandia, y el viernes sí, en Holanda a las 6 frente a la selección holandesa. Y por cierto, que no hemos hablado de otros dos jugadores de Unicaja que están con las ventanas. Me refiero a Melvin Egging. Por cierto, lo que se va contando desde Canadá es que no está en la convocatoria para la American Cup, y que va a jugar estos dos partidos con Canadá, el que va a jugar mañana a las 11 menos 20 de la mañana frente a Argentina, y el lunes 9 de frente a Panamá, y luego se viene directamente para acá, para Málaga, para España. Y por último también Augusto Lima con Brasil, que en principio, como nos contó aquí en la entrevista que tuvimos con él el día de su presentación, sí que va a estar en la American Cup, competición que si llega a la final acabaría el 11-12 de septiembre, juega mañana frente a Puerto Rico, y el lunes jugaré de nuevo frente a la selección de Argentina. Así que así está el panorama para los jugadores del Unicaja que están con esas ventanas FIBA. Y para ir acabando con la actualidad del equipo malagueño, déjame también que te cuente que el equipo de Unicaja se espera las camisetas, esa nueva camiseta con aire retro, con toque vintage que se dice ahora, basada en la del Caja de Ronda de los Ricky Brown, Arlanca, Vecina y compañía, verde y morada, se va a presentar mañana a las 12:30 en el Palacio Episcopal, en el Centro Cultural de Unicaja, en la Plaza del Obispo, y veremos esas dos equipaciones, la que rememora la segunda, la blanca de Mayor Almarista, y la que rememora aquella mítica camiseta del Caja de Ronda. Así están las cosas en el mundo del baloncesto. Alto en el camino, a vuelta de pausa, seguimos con el deporte, abrimos el capítulo polideportivo.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera Azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
¡Deportes! COPE más Málaga.
Estar informado.
3:55 de la tarde, abrimos el capítulo de Polideportivo. Lo hacemos con toda una flamante medalla de plata en los campeonatos de Europa de aguas abiertas. Paco, estamos hablando de María de Valdés, ¿verdad?
Pues sí, así es, Emilio. Hoy tenemos con nosotros a una deportista que a nivel nacional lo ha ganado todo y que a nivel internacional acaba de hacer historia por conseguir la medalla de plata en el Campeonato de Europa Absoluto, en la prueba de 5 kilómetros en agua abierta, además de acabar quinta en los Mundiales de Budapest.
¿Te parece que la saludemos?
Sí, me parece bien.
María de Valdés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, enhorabuena. Asimilándolo todo, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy súper contenta y bueno, ahora estoy en una fase de vacaciones, así que asimilándolo y disfrutándolo.
Bueno, después de tanta tralla, tanto entrenamiento, esto de las vacaciones te habrá venido como anillo al dedo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que ya la han necesitado porque la temporada se me hizo un poco larga, pero al final con ese segundo puesto pues se llevan mejor las vacaciones.
Bueno, un segundo puesto, María, que no fue todo un camino de rosas, ya que al principio también estaba la posibilidad de que se cancelara el campeonato debido al oleaje que había, ¿no?
Sí, efectivamente, al final fue duro asimilar porque teníamos mucha incertidumbre durante esos días de campeonato y llegamos a pensar por un momento que se suspendería el europeo. Y al final eso también nos afectaba a nosotros mentalmente porque, claro, después de toda la temporada entrenando para el campeonato y ese mes en Sierra Nevada tan duro que tuvimos de entrenamiento, pues y, también iba a pasar factura. Pero bueno, por lo menos hemos siempre estado pensando en positivo, en el que se tenía que hacer y al final se hizo y menos mal.
Bueno, sí, menos mal. Y además empezaste como un tiro, ¿no? Liderando la mayor parte de la competición. ¿Era tu estrategia esa, el estar liderando, estar al frente y el intentar separarte al principio?
Sí, así fue. Lo hablé con mi psicóloga y con mi entrenador y teníamos pensado hacer eso porque me veía muy fuerte y capacitada para poder hacerlo o por lo menos estar ahí codo a codo con las mejores.
Oye, María...
Y al final pues hice caso y me vi fuerte y dije, bueno, pues adelante y a tope.
Oye, María, ¿es cierto que cuando llegas a la línea de meta no eres consciente de si has quedado segunda, primera, tercera o quinta?
Claro, al final con la llegada tan apretada que tuvimos, yo hasta que no viese los resultados no me podía creer que estaba en un podio internacional porque era mi primer podio y bueno, eso... Yo cuando vi al de prensa de la española ahí llorando y pegando saltos, me di cuenta de que había hecho algo.
Que bueno. La habías liado, vamos.
Sí.
Bueno, además, has competido en dos competiciones. Has competido primero la de 5 kilómetros y después la prueba de 10 kilómetros, que quedaste un décima. ¿Crees que al haber tenido antes esa prueba de 5 kilómetros te influyó en el resultado?
Bueno, en parte sí, porque... A ver, también debido a mi lesión que tengo de hombro, pues me vi bastante afectada para la prueba del 10 kilómetros, pero con todo lo que entrené, ¿sabes? Ya al final me propuse terminar de la mejor manera posible el 10 kilómetros y dejar lo que pudiera ahí en el agua. Pero es verdad que sí salí bastante afectada porque era mucha tralla el primero el 5 y después el 10.
Claro.
Pero bueno... contenta, por lo menos pude hacer todo lo posible para estar ahí arriba y acabarlo.
Ya, desde luego, María, ya temporada cerrada, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahora el próximo reto que te queremos ver en las Olimpiadas de París, ¿eh?
Muchísimas gracias, esperemos que sea así.
Ya te estoy metiendo presión. Nada, desconecta, no me hagas caso, María.
Nada, no te preocupes.
Abrazo muy fuerte, oye, enhorabuena que te vamos a seguir siguiendo aquí en COPE Málaga. Abrazo muy fuerte, María.
Muchas gracias a vosotros, un beso.
Un beso fuerte. Las palabras de María de Valdés, malagueña de Fuengirola, flamante medalla de plata, es la primera andaluza que lo logra en esa modalidad de aguas abiertas, la tercera malagueña que en un campeonato de natación a nivel internacional consigue esa presea. Y rápidamente, Paco, me tienes que contar, el final, el finalista de la Copa Andalucía de balonmano es...
El Conservas al Sur Antequera.
Eso es. 27-27, la tanda de penaltis, pues el equipo antegrano se llevó el triunfo. El viernes jugará frente al Ángel Jiménez de Puente.
Al Ángel Jiménez de Puente, que además compite en la Liga Sobal.
Sí, señor, sí, señor. Pues ahí tenemos también muy pendiente y los dos equipos que se verán las caras, recordamos, en la jornada inaugural de la próxima temporada de la División de Honor Plata. Paco, nos encontramos mañana.
Hasta mañana, Emilio.
Don Javier, mañana más y
mañana
mejor.
Mañana más y mejor, buenas tardes.
Ahí estaremos hoy con una Ibustinza, con la presentación de las camisetas de Unicaja y seguro que muchas cosas y muchas noticias más.
más que te contaremos aquí a partir de las 3 de la tarde. Ahora escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y ahora con Eric Fradique Iglesias, el final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. Hasta mañana, adiós. Cuando era niño.